informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información en red y en análisis. Hoy tenemos estos contenidos. Niños, discapacitados y ancianos rohingyas fueron tiroteados o quemados vivos en Myanmar. Y luego tendremos una amplia entrevista a partir del escándalo mundial de la filtración de datos personales admitido por el fundador y presidente de Facebook. Vamos a intentar conocer cuál es el negocio precisamente de Facebook, de Twitter y de las grandes empresas de redes sociales. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Los expertos de la misión de investigación de la ONU en Myanmar informaron sobre la comisión de graves violaciones de los derechos humanos contra la comunidad rohingya y señalaron que dichos abusos pueden constituir crímenes contra el derecho internacional humanitario. Informa Jordi Tujols.
Los expertos de la misión de investigación de la ONU en Myanmar han informado este lunes sobre la comisión de graves violaciones de los derechos humanos contra la comunidad rohingya y señalaron que dichos abusos pueden constituir crímenes contra el derecho internacional humanitario. A su vez, instaron a las autoridades birmanas a que dejen de negar las denuncias sobre esas violaciones durante la presentación de su informe este lunes al Consejo de Derechos Humanos. La información que estamos recopilando es extensa y abrumadora, destacó el presidente de la misión, Marzuki Darusman. El informe provisional se basa en la información reunida en una serie de misiones a Bangladesh, Malasia y Tailandia. Los equipos de investigación entrevistaron a más de 600 víctimas y testigos de violaciones y abusos a los derechos humanos y también recopilaron y analizaron imágenes satelitales, fotografías y vídeos. En el estado de Rakhine, el informe enumera 8 hallazgos en relación con las denuncias presentadas, donde las denominadas operaciones de desminado de las fuerzas de seguridad de Myanmar desplazaron a casi 700.000 refugiados rohingya a Bangladesh desde el pasado mes de agosto. Estas operaciones causaron un alto número de víctimas, dice el informe. Las muertes se produjeron por disparos indiscriminados contra los aldeanos que huían. Muchos también fueron quemados vivos en sus hogares, entre ellos ancianos discapacitados y niños pequeños. Las imágenes satelitales muestran que al menos 319 aldeas fueron parcial o totalmente destruidas por el fuego después de las operaciones de limpieza que se iniciaron el 25 de agosto de 2017. El Consejo de Derechos Humanos creó la misión de investigación el pasado marzo y esta entregará su informe final al Consejo de Derechos Humanos en septiembre. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Informativo Más Voces.
Ante el escándalo mundial por la filtración de datos personales admitido por el fundador y presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, se debe crear un mayor control para proteger la privacidad de la ciudadanía en las redes sociales. En la actualidad no hay sanciones para quienes violan los datos privados de los ciudadanos. Pero es que además queda demostrado que el gran negocio de Facebook, Twitter y las grandes empresas de las redes sociales radica en la compra y venta de los datos y los gustos personales de la gente. Así lo ve al menos el periodista de Público.es, Pablo Romero, que desde hace más de 2 décadas está especializado en información de Internet y sociedad conectada. La Radio del Sur nos ofrece la entrevista realizada a Pablo Romero.
Pablo, este tema le está dando la vuelta al mundo. Hay quienes todavía no han comprendido de qué manera estamos vulnerables quienes usamos las redes sociales al uso de esos datos para campañas electorales o para cualquier otro tipo de mecanismo de mercado. Cuéntanos en principio que en torno a lo que ha denunciado distintos medios de comunicación en torno al uso del Facebook de Mark Zuckerberg para beneficiar partidos políticos en Europa y en Estados Unidos.
Bueno, a ver, para empezar, este tipo de comercio de datos no es algo nuevo, es algo que cualquier usuario de Facebook, de hecho, de Facebook o de cualquier otra red social, debería saber y ser consciente, ¿no? En el momento en que uno utiliza un servicio que nos venden como gratuito, y es verdad que no cuesta dinero, ¿no? Entra a hacer una cuenta en Facebook o en Twitter o en otro servicio. Realmente nos tenemos que preguntar por qué no cuesta dinero, ¿no? Y a lo mejor la respuesta es que nosotros no somos usuarios, sino que somos los productos. Es decir, son nuestros datos y son con nuestros datos con lo que ganan dinero. Esas compañías además ganan muchísimo dinero. Hay un sector que se llama, por sus acrónimos GAFA, que es Google, Apple, Facebook y Amazon, que entre esos cuatro gigantes de las redes, pues almacenan, gestionan y transforman nuestros datos en dinero. Y una de las consecuencias que puede tener es que esos datos terminen en manos de empresas de análisis político y de prospección política, y esos datos son extremadamente útiles para eso, para determinar que en un grupo de personas, una serie de, en este caso 50 millones de estadounidenses, cuáles son sus filias, sus fobias, sus miedos, sus temores, y de esa forma poder mandarles mensajes muy muy pensados, muy concretos para ese target de votantes. Ese es el principal problema, es lo que se ha descubierto ahora, ¿no? Que esos datos también son utilizados para localizar a determinadas personas con una serie de perfiles, y a esos perfiles adecuar una serie de mensajes. De esa forma, quizás sean más efectivos. Tampoco podemos asegurar que eso haya sido una bala de plata o algo que haya sido definitivo para la elección de Trump, pero todo ayuda, ¿no? Y el escándalo en este caso ha sido que los usuarios de Facebook, cuyos perfiles han sido utilizados para esta prospección política, ellos no habían dado el consentimiento para eso. Ellos son usuarios de Facebook normales y corrientes que ellos piensan en su ingenuidad que utilizan una red social pues para comunicarse con sus amigos y con sus familiares, ¿no? En ningún caso uno piensa que esos datos al final se extraen, acaban en manos de otra compañía que a su vez hace perfiles para una campaña política, y en este caso la campaña de Donald Trump.
Pablo, tú me acabas de dar en el clavo cuando dices, somos mercancías, somos nosotros los que generamos que estas empresas que financian a Facebook y que están dentro de Facebook también hagan dinero, ¿no? A costillas de nosotros los que estamos en la red social, y eso es bastante complejo.
Sí, es muy fácil de entender. El negocio de Facebook, de Twitter, de cualquier red social, es el negocio, o sea, ellos ganan muchísimo dinero, y hay que preguntarse por qué ganan dinero. Si nosotros no pagamos por utilizarlo, alguien tendrá que estar pagando eso. O sea, ellos ganan, Zuckerberg gana dinero, muchísimo dinero, además, gana muchísimo dinero. Entonces, la forma que tienen las redes sociales y estos, digamos, las grandes compañías estadounidenses de Internet, que son las que prácticamente monopolizan todo este mercado a nivel mundial, ¿no? Prácticamente todas las compañías de Internet son estadounidenses, ¿no? Hablamos de lo que decía antes, el GAFA, ¿no? El Google, Apple, Facebook, Amazon. Esas grandes compañías ganan muchísimo dinero, y una gran parte de sus ingresos, en concreto en redes sociales, en Facebook, que no tiene otra cosa que vender, son nuestros datos. O sea, eso es lo que hace que Facebook gane tanto dinero. ¿Cómo lo hace? Convirtiendo lo que tú vuelcas en la red en una serie de perfiles. Tú cuando subes una foto, cuando haces un comentario, cuando contestas a alguien a través de WhatsApp, que también pertenece a Facebook, o cuando subes una foto a través de Instagram, que también pertenece a Facebook, esos datos se cruzan y generan un perfil. Ese perfil, agregado a otros millones de perfiles, eso Facebook lo vende a compañías de publicidad para que los anuncios sean cada vez más relevantes y más, digamos, seleccionados para tus gustos, tus preferencias, tus miedos o tus fobias. Eso es una parte del negocio. Y la otra parte también es vender o comercializar esos datos con terceras compañías, pues para lo que utilicen, desde compañías que hacen investigación de mercados hasta compañías como, pues en este caso, Cambridge Analytica, que hace pues análisis y consultoría política. Hay que decir que en este caso, además, el escándalo es que Facebook no vendió directamente esos datos a Cambridge Analytica, sino que esos datos fueron cedidos con una finalidad académica a un investigador de la Universidad de Cambridge, y este a su vez los cede o los vende, no queda muy claro ahí, a esta otra compañía que a su vez luego asesora a la campaña de Donald Trump. Pero esto es un caso que lo sabemos porque ha habido una investigación periodística de 5 años, ¿no? Este caso, ahora nos enteramos que Facebook sabía que Cambridge Analytica tenía esos datos, porque lo ha tenido que confesar, lo ha confesado el propio Mark Zuckerberg ayer o antes de ayer. Pero si no llega a haber un trabajo periodístico de The Observer, The Guardian y New York Times, nunca, nunca hubiéramos sabido este pequeño ejemplo de lo que puede estar pasando.
Claro.
No, es importante tener un ojo vigilante en este tipo de compañías tan opacas, por otro lado, pero no sabemos qué hacen con nuestros datos en realidad. O sea, ellos nos dicen, nos tenemos que fiar, ¿no? Porque no hay una regulación, no lo sabemos, no son transparentes en realidad, porque se dedican a eso, a maquetar y vender nuestros datos.
Así, a eso quería ir, Pablo, fíjate, sobre regulaciones, ¿no? Porque evidentemente sobre Facebook, sobre cualquier red social, pareciera que no hubiese mayor control, evidenciando esta situación que se está generando. Ahora, ¿hay algún tipo de proyecto, de propuesta que genere regulación sobre el manejo de los datos que tienen estas redes sociales?
Como es un problema global, en Europa tenemos, digamos, la suerte de tener las legislaciones más duras de todo el mundo en materia de protección de datos, y aún así son insuficientes, claramente, pero porque esto es algo que avanza mucho más rápido que la ley, o sea, la vida, la técnica, la tecnología avanza más rápido que las leyes. Entonces, ahora va a entrar en vigor dentro de 2 meses un reglamento de aplicación para toda la Unión Europea que va a ser bastante duro en cuanto a sanciones para quien viole una serie de principios que protegen a los ciudadanos, de los datos de los ciudadanos. Que, pero claro, contrasta mucho con la ausencia prácticamente total de control que hay sobre protección de datos de los ciudadanos en Estados Unidos. Y estamos hablando de compañías que operan desde Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de un mercado global. O sea, puede haber leyes y regulaciones locales que se pueden aplicar, pero realmente este mercado es global. Es muy, muy complicado aplicar una ley, una normativa global. Entonces, se generan desequilibrios gordísimos, ¿no? Aquí tuvimos una de las penúltimas, por un ejemplo, ¿no? Una de las penúltimas polémicas que existieron con las regulaciones europeas respecto de compañías estadounidenses, es algo que llamaban el puerto seguro, el safe harbor. Es un principio por el cual, si tú tienes tus servidores en un tercer país, no es de aplicación la mayoría de las normativas, sobre todo las más restrictivas, sobre la información que pasa por ese servidor. Y claro, pues es muy, muy complejo, si existen ese tipo de principios que cruzan fronteras y que las normas no pueden cruzar fronteras en principio, ¿no? Es muy difícil frenar esto. También hay que tener en cuenta otro detalle. Estamos hablando de un sector que no existía hace unos años. Hace muy pocos años, hace 15 años no existían redes sociales, 10 años no existían redes sociales, ¿no? Tenía muy poca incidencia, han explotado, han estallado. Sin embargo, claro, es un sector en el que, tanto aquí como en América como en Asia, no se ha regulado porque no se sabía lo que era, se desconocía, ¿no? Y estamos viendo los efectos ahora, o sea, estamos viendo los efectos desde hace 5 años para acá. Claro, no se puede regular sobre algo sobre lo que no se conoce sus efectos. Es muy complejo hacer eso. Sí que creo que esto puede ayudar a que exista un movimiento transnacional para solicitar mayor control. Y creo que en Estados Unidos, que es donde realmente tendría que haber ese control, que es donde están esas compañías, creo que sí que está empezando a haber una movilización de cierta parte de la sociedad civil para intentar impulsar alguna legislación que proteja los datos de sus ciudadanos. Es decir, que tus datos sean tuyos y que cuando tú necesites oponerte a que se distribuyan o corregirlos o incluso a anonimizarlos, ocultarlos, tengas derecho, porque no deja de ser tu propiedad, no es propiedad de esas compañías, aunque los hemos cedido a cambio de un servicio gratis.
Exactamente.
Como ves, es un tema absolutamente complejo. Hay quien defiende que, pues, si tú das tus datos, tú recibes un servicio gratuito y bueno, a cambio de que estas empresas manejen tus datos y ganen muchísimo dinero, si eso a ti no te importa, pues fenomenal, pero claro, no te debería entonces importar tampoco que esas empresas, digamos, que tus datos saliesen del ámbito de esas empresas, fueran vendidos y al final acabasen en una multitud de sitios en los que tú no quieres que estén. Lo único que se puede hacer es que la gente sea consciente y luego ya tomen una decisión, ¿no? O sea, entonces, de ahí venía lo primero que te he dicho cuando hemos empezado a hablar. Que la gente sea consciente de que no son usuarios, que realmente son el producto, y que van a ser tratados como el producto.
Era el periodista Pablo Romero, de Público.es, un periodista que lleva ya más de 2 décadas dedicado a la información de Internet y sociedad conectada. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, volveremos el próximo lunes después de estos días de descanso. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.